Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Pero no por si acaso están ustedes los papeles de Panamá, sino para saber lo que está pasando ahí fuera. La lista de los papeles de Panamá es una fuente inagotable de sabiduría, de conocimiento, de noticias, pero también de señalamientos. Te cuelgan un cartel y ya estás. No es ilegal tener una sociedad fuera de España, en Panamá, que resulta que no es un paraíso fiscal. Desde un acuerdo que hizo Rodríguez Zapatero, pues hay un acuerdo de doble imposición y Panamá para España no es un paraíso fiscal. Si Hacienda sabe todo lo que se tiene fuera, pues no hay problema. Pero claro, ¿para qué te vas a Panamá? Para que no se sepa. Esa es la cuestión. Y estar en Panamá con empresas invisibles a los ojos de Hacienda, pues no trae nada bueno. No presagia nada bueno. Por eso la lista es una fuente de sabiduría, conocimiento, de noticias y señalamiento. Ha aparecido señalado el nombre del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, quien según los papeles de Panamá estuvo 2 meses como administrador junto a otras 2 personas de una sociedad opaca. Estamos hablando de septiembre de 1992 y de una sociedad inscrita en las Bahamas, desde Panamá. Pocos meses después, 2 meses, en noviembre, borran a José Manuel Soria porque se había cometido un error. Fue puesto su nombre por error. No era él, sino su hermano, en principio Luis Alberto, el que debía figurar, y así fue, aunque también dice el ministro que es un error. Y además la sociedad se disuelve en 1995, pocos meses antes de las elecciones municipales en las que José Manuel Soria se presenta a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Soria ha escrito al fiscal ya de la Audiencia Nacional para que solicite toda esta información a Panamá, el despacho de abogados donde se tramitó la sociedad, para certificar que no hay nada que le afecte. Ha dicho Soria que solo mantuvieron una relación exclusivamente comercial, esa empresa, en la que nunca él y su hermano tuvieron acciones, ni fueron socios, ni directivos o administrativos. Soria niega todo lo publicado porque es un error sobre él y sobre su hermano.
Que no tiene ningún viso de realidad eso que sea publicado, se recabe de las autoridades de Panamá toda la información que pueda existir en dicho país sobre mi persona.
Le inscribieron por error y no es verdad, y solo hubo relación comercial. El problema de la lista de Panamá es que da igual, incluso los errores te señalan y estigmatizan. Solo era una relación comercial, la de esa empresa, en la que él no figuraba como administrador, salvo 2 meses y por error, que debe explicar por si acaso también la relación comercial. Cuanta más información, como la que ha proporcionado esta tarde el ministro en una rueda de prensa, se tenga en este caso, pues mucho mejor, para evitar las sorpresas. Se nota que estamos en campaña electoral y que todo hay que aprovecharlo. Bueno, estamos en campaña desde hace unos meses y es un sin parar esto. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha dado una rueda de prensa posterior a la del ministro Soria para pedir la comparecencia del presidente Rajoy para que explique si respalda la versión del ministro. El ministro dice que fue un error que le inscribieran en esa sociedad y que esa sociedad no tiene nada que ver con él ni con su hermano, y que fue un error.
Nos gustaría que el presidente en funciones compareciera voluntariamente para explicar lo que hicieron durante la amnistía, lo que han hecho y lo que están haciendo hoy respecto a los papeles de Panamá, y sobre todo lo que piensan hacer y qué va a hacer España para que Panamá esté en la lista de paraísos fiscales, y finalmente si Rajoy defiende la posición a pies juntillas que mantiene el señor Soria.
Ha dicho Rivera que hay que ser prudente sobre la posición del señor Soria, porque ya se ha visto que el primer ministro británico Cameron un día contó una cosa, al día siguiente un poquito más, y al tercero ya admitió que sí, que estaba metido en una sociedad y que tuvo que vender las acciones antes de entrar en política. Parece bastante claro lo del caso de Soria, pero cuantas más explicaciones del ministro, y de hecho ha pedido que la Audiencia Nacional se ponga a ello y tenga más información para que quede todo bien claro. Pero los papeles de Panamá, como les decía, son una fuente de conocimiento, de sabiduría, de noticias y también de señalamientos. Y al que le señalan, pues tiene un problema y tiene que demostrar la inocencia ante la opinión pública, porque quien tiene una sociedad en Panamá, pues no es un delito. Pero ¿para qué pone uno una sociedad en Panamá? Porque le gusta Panamá, le gusta el agua del canal, le gusta ir y venir. Será por algo, ¿no? En las redes sociales, por cierto, circulan las imágenes de Albert Rivera con Mario Conde, en la campaña de 2009 de las elecciones europeas, ahora que hemos escuchado a Albert Rivera pidiendo responsabilidades políticas o explicaciones e informaciones a propósito de lo de Soria y los papeles de Panamá. Pues están en las redes sociales algunos muy entretenidos en rescatar las imágenes de Albert Rivera en la campaña de las europeas de 2009, ahí bajo el paraguas de un partido llamado Libertas, y en una lista encabezada por Miguel Durán. Ciudadanos se sumó a esta coalición con Unión del Pueblo Salmantino y el Partido Socialdemócrata Español de Conde. Conde, si acuerden ustedes, compró hasta el CDS. O sea, hay fotos de ambos, que algunos han puesto a circular, de Conde con Rivera. Conde estaba en política, haciendo ya de pantalla la política para su blanqueo de capitales, porque estaba recuperando el dinero que había, se había llevado de Banesto, lo estaba trayendo otra vez a España. Seguro que se arrepiente mucho Rivera de aquel acuerdo, ¿eh? Y de aquellas fotografías con Conde. Un asunto es el de Soria mucho más goloso ahora que esta coalición electoral en 2009 con Mario Conde, pero aquí hay que contarlo todo. Y le ha ayudado a hacer memoria el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.
Como tampoco el señor Rivera da explicaciones en un día como hoy de cuáles eran sus relaciones con el señor Conde. Porque tampoco el señor Rivera nos explica muy bien por qué hay personas en su partido o algún eurodiputado que tenía cuentas en Suiza.
Bueno, esto se pone emocionante. Llega la campaña y hay que echarse las cuentas de Suiza, las de Panamá, a la cabeza los unos a los otros. Pero el caso es que Rivera no ha dado ninguna explicación, ni si se arrepiente o no se arrepiente de aquella relación política con Mario Conde. Es mucho más goloso señalar al ministro Soria. Ha reaparecido Mario Conde junto a la Guardia Civil, que es una buena forma de reaparecer en la vida pública, que te reaparezca la Guardia Civil en tu casa. Era un espectro del pasado que resulta que llevaba desde 1999, estando ya en la cárcel, blanqueando dinero guardado en Suiza y Reino Unido, es decir, poniéndole colorcito al dinero que se llevó en sentencias Mario Conde. 26 millones de euros se llevó. Y ahora le estaba poniendo colorcito en blanco, lo estaba trayendo a España, a puñaditos. Pero desde el 99, dirá usted, ¿estaba en la cárcel? Sí, estaba en la cárcel ya. La investigación estima que ha blanqueado, es decir, recuperado del oscuro, 13 de los 26 millones que dicen los jueces en sentencias firmes del Supremo. Se apropió Conde, lo dicen las sentencias firmes del Supremo de los casos Argente Atrás de 1998 y de Banesto 2002. Conde, sus hijos, su yerno, están entre los 7 detenidos, se dedican a traer a España y en pequeñas cantidades de dinero, pues toda aquella, como dice el contertulio de la linterna, el catedrático de Historia del Pensamiento Económico, Fraile, ese fangote de guita, se lo van teniendo poquito a poquito, a puñaditos. Primero 3.000 euros, luego otro poquito más, y así, así, hasta que la Guardia Civil te pilla. Te pilla un día, ¿eh? Y dice, ya está, 13 millones. Desde 1999, incluso estando en la cárcel de la que sale en 2005 tras 11 años, ya estaba maquinando en ello, se mete en política. Conde nos ha quitado hoy a todos unos cuantos años, ¿eh? Porque esa imagen del pelotazo entre rejas de la mitad de los 90 fue una de las representativas de la crisis económica y de la corrupción final del felipismo. Y lo de Conde es como una conexión de hoy con el ayer, ¿no? Situaciones algunas parecidas. La corrupción, la estafa, la apropiación indebida, que ya tuvo aquella primera explosión entonces. En cuanto a lo de hoy, una vez echada la vista atrás y rejuvenecida la audiencia con Mario Conde. Con lo que empieza una cuenta nueva después de las elecciones del 26 de junio. Parece que va a empezar una cuenta nueva. El presidente del gobierno en funciones, Rajoy, va a ofrecer antes de que se acabe el plazo, que es el 2 de mayo, un acuerdo al PSOE, pero el PSOE se mantiene en el no. Que no, que no, que no y que no. Que no por sistema al PP, como ha vuelto a reiterar Antonio Hernando, que es el portavoz en el Congreso.
Señor Rajoy, ahórreselo. No, gracias.
Nos podíamos ahorrar la campaña electoral, porque nos la sabemos todas las encuestas, como la de GAT3 hoy en ABC, abren otra posibilidad un poco más sólida, que el PP podría sumar mayoría absoluta solo con Ciudadanos, cuando se resuelvan estas cosas de pedir la comparecencia del ministro Soria, o le recuerden a Rivera que estuvo con Conde, o también solo con el PSOE, dos posibilidades que tendría el PP, pero ya veremos quién manda en el PSOE si se mantienen por debajo de 100 escaños. El que se desploma es Podemos, Iglesias, recuperándose Izquierda Unida, en una campaña que se va a partir de cero. Por cierto, que le ha preguntado, hablando de partir de cero, Ignacio Camacho, en el programa de Herrera a Rivera, que estaba esta mañana con Carlos Herrera en la COPE, por la fecha de caducidad de su acuerdo con el PSOE.
Todo el mundo sabe que un acuerdo para intentar formar gobierno no implica la fusión de los partidos. Por tanto, intentar formar gobierno, digamos, entre dos partidos o tres, no implica disolver los partidos.
Pero el pacto decae si hay elecciones. Borrón y cuenta nueva.
Claro, pero es que este es un, el pacto dice acuerdo para un gobierno de España.
Pues nada, quedan 3 semanas, tal vez solo 2, porque los plazos luego no permitirían hacer nada más, para que se acabe esta parte y empiece la otra. Y lo seguiremos contando, pero podían ahorrarnos algunos trámites. Pero la ley es la ley, habrá que cambiarla cuando pase todo esto para que no se repita este tedio. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Hacienda se reúne el viernes con las comunidades autónomas para analizar el déficit.
Se van a debatir las recomendaciones de Bruselas y las medidas que tiene previsto aplicar el Ejecutivo. El pasado ejercicio hubo una desviación de casi un punto debido fundamentalmente al gasto de las comunidades.
David Cameron perseguirá a los bufetes de abogados y bancos que ayuden a evadir impuestos.
El primer ministro británico lo ha anunciado en la Cámara de los Comunes, donde ha negado tener dinero en paraísos fiscales. Figura en los llamados papeles de Panamá. Reino Unido también compartirá información fiscal con territorios de ultramar.
El Banco Popular deja la puerta abierta al nuevo ajuste de plantilla y oficinas.
Su presidente Ángel Ron asegura que dependerá de la situación política, las condiciones del mercado y los cambios tecnológicos. La entidad ya llevó a cabo un ajuste tras la integración del Banco Pastor.
La Guardia Costera de Italia rescata 1.850 inmigrantes en el Mediterráneo.
A bordo de varias embarcaciones que viajaban a la deriva en el Canal de Sicilia. Esta vía de acceso se había reducido en los últimos meses, pero el cierre de fronteras y el acuerdo Unión Europea-Turquía ha hecho a las mafias recuperar esta ruta.
Casi 6.000 niños refugiados desaparecieron el año pasado en Alemania.
Proceden en su mayoría de Afganistán, Siria, Eritrea, Marruecos y Argelia. Más de 500 tienen menos de 14 años. El gobierno alemán alerta de los riesgos que se esconden tras estas cifras.
3 terroristas suicidas se hacen estallar frente a una comisaría de policía en Rusia.
Ha ocurrido en una localidad del Cáucaso ruso y no ha habido víctimas civiles. Su intención era detonarse dentro de la comisaría, pero la policía disparó contra ellos antes de que pudieran entrar.
Cae una red que colaba enfermos renales búlgaros en diálisis y trasplantes.
6 personas recibieron un riñón y 8 estaban en lista de espera. Tenían tarjetas sanitarias falsas. La Guardia Civil estima que este fraude a la Seguridad Social supera el 1.5 millones de euros.
Violento asalto en una vivienda en el barrio de Pacífico, en Madrid.
2 personas han maniatado a un hombre de 94 años en silla de ruedas y a su empleada del hogar. El herido, el hijo del anciano, ha sorprendido a los ladrones infraganti y se ha enfrentado a ellos, aunque finalmente han huido.
160.000 españoles padecen Parkinson.
Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en España tras el Alzheimer. Cada año se detectan 10.000 nuevos casos. 1 de cada 5 afectados tiene menos de 40 años. Hoy es su día mundial.
Cerrada la página web quevehoy.com para ofrecer películas y series piratas.
El dominio fue creado en 2012. Solo en febrero recibió más de 2 millones de visitas. Su creador, un vallisoletano, habría ingresado por publicidad más de 100.000 euros en los últimos 2 años.
La película Julieta, el peor estreno en taquilla de Pedro Almodóvar en los últimos 20 años.
Ha recaudado cerca de 600.000 euros durante el fin de semana. Un estreno que ya se presumía decepcionante, ya que solo se han distribuido 185 copias por toda España. 100 menos que en su última película, Los amantes pasajeros.
Deportes. Fran Escribá deja de ser el entrenador del Getafe.
Ha sido destituido tras los malos resultados del equipo, que está penúltimo en la clasificación. Además, el Real Madrid se prepara ya para intentar la remontada frente al Wolfsburgo mañana en el Bernabéu.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, opiniones a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Ángel Rubio.
Por ejemplo, en Facebook, donde somos La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Y tenemos además un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Marta Ruiz?
Estamos preguntando si creen que Rajoy tiene margen para negociar con el PSOE y Ciudadanos un acuerdo de gobierno. Bastante dividido, un 49% cree que sí y un 51% cree que no. Se puede seguir votando en cope.es.
¿Qué dicen los oyentes, Sofía Negrín?
Hablan de la situación del PP ante el panorama político. Paco cree que Rajoy no tiene margen para negociar, piensa que vamos hacia nuevas elecciones. Mar, prefiero volver a votar a más reuniones e intentos de acuerdos. Y Antonio comenta, poco margen de maniobra para Rajoy, el PSOE no quiere saber nada del PP.
En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana martes la jornada estará pasada por agua prácticamente en todo el país. Las lluvias podrán ser incluso fuertes o persistentes en Galicia y en todo el sistema central, y las nubes podrán desplazarse al final de la jornada hacia el litoral mediterráneo e Islas Baleares, aunque en principio no se esperan chubascos. La cota de nieve baja a los 1.000 metros en el norte, subiendo a los 1.400 metros al final del día. En cuanto a las temperaturas, suben en general, especialmente en el interior, y el viento además será de carácter fuerte en el litoral gallego, donde se activarán las alertas por fenómenos costeros.
Está Alicia Gutiérrez en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades, tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la provincia de Barcelona, en la B20, 6 kilómetros hacia el nudo Trinidad y 4 en la B10. Hay un accidente en la AP7 en Barberá del Vallès hacia Martorell. Está cortado un carril en ese punto y también les vamos a pedir que circulen con cuidado en Valencia, en la V30 en Cuart de Poblet y 2 kilómetros hacia la A7 en Sevilla, mal la Nacional 630, tráfico lento ahora de entrada a la capital, y también en Madrid hay dificultades en la carretera de Burgos, lo peor desde San Sebastián de los Reyes prácticamente hasta la Cuesta de los Dominicos, un tramo que ronda los 8 kilómetros. También hay tráfico lento en la carretera de Toledo en la 42 de salida entre Getafe y Parla, en la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, y también en la M40, donde además hay un accidente hasta ahora a la altura del kilómetro 52 en el entorno de los túneles del Pardo, que genera retenciones desde el cruce con la carretera de Burgos. Es todo.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora de la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Doce horas llevan los agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil registrando el domicilio del exbanquero Mario Conde en Madrid. Estuvo 11 años en prisión por los casos Argentia Atrás y Banesto. Registros que se producen con Conde como testigo. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE montando guardia con Javier García y Javier Fernández Mar Domingo.
Pues aún no ha salido Mario Conde del chalet en el que reside. Está escoltado el chalet por varios agentes de la Guardia Civil. Hace unos 20 minutos han entrado dos coches más con agentes al garaje de la vivienda. Entendemos que para llevarse documentos y demás pertenencias del exbanquero. Se cumplen ya, como decías Juan Pablo, 12 horas de registro desde que a las 8 de la mañana la benemérita entrara en la casa de dos plantas, vigilada con varias cámaras de seguridad y rodeado de una tremenda expectación a la espera de que Mario Conde salga detenido en los próximos minutos.
Y además confidencial.
¿Lo sabes? Ojalá supiera algo de lo último de Línea Directa.
Tranquilo. Cada vez queda menos para conocer lo último de Línea Directa. Y sí, la espera habrá valido la pena. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Bueno, ya más noticias no se pueden tener. ¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo está esto?
Nos ha hecho 20 años más jóvenes a todo eso y Mario Conde.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, vamos.
Con la cantidad de lecciones morales que nos ha dado Mario Conde.
¡Ay, de verdad!
¡Qué barbaridad!
¡Ay, de verdad! ¿Qué de cosas ha dicho?
¿Y ahora qué van a hacer algunos medios que tienen a Mario Conde ahí?
No lo sé.
Yo no quería entrar no, perdona, en algo más que de pontífice, en fin, pero que no sigamos.
Déjalo ahí.
A base de no seguir, así nos va.
Déjalo, que sigue la que sigue la Guardia Civil es su casa.
Yo creo que se ha entendido perfectamente lo que quería decir.
Sí, perfectamente.
¿Verdad?
A ver, vale, la llamada, va a haber una llamada, ¿no? De alguien a alguien, ¿no?
A ver. A mí me dicen, yo he preguntado hoy en el Partido Popular por la información que he dado y Casimiro en el Mundo. Es decir, la llamada se va a producir porque...
Casimiro García Vadillo.
Sí, Casimiro García Vadillo. Porque Rajoy se ha comprometido a hacer esa llamada. Sin duda, ¿no? Y la hará, aunque ya sabe de antemano cuál va a ser la contestación del otro lado del teléfono. Y es que no quieren ir con él a ningún sitio. Entonces, el problema es que poco más se va a poder añadir a partir de ahí. A mí, la gente con la que yo he hablado en el PP me dicen que Rajoy no es muy de hacer ese de ofertas de tipo de puestos, pero bueno, que todo puede ser, pero que es muy raro en él hacer ese tipo de propuestas. De tú vicepresidente, tú no sé qué tal, que eso no le pega, no es el estilo de Mariano Rajoy. Y que para hacer una propuesta ahora de reforma a la Constitución y de reforma electoral o lo que sea, se lo guardan para la campaña electoral, porque ya la podían haber hecho hace unas semanas. Entonces, que lo más probable es que cualquier oferta de ese tipo, cualquier propuesta que haga el Partido Popular novedosa que supuestamente sería novedosa. En ese sentido, lo lógico es que el PP se la guarde ya para la campaña electoral, porque es evidente que el PSOE no quiere ir con ellos a ninguna parte, ¿no? Pero la llamada se producirá por eso, porque Rajoy se comprometió a hacerla. Lo que pasa es que, como yo ya conté, después de Semana Santa tenía muy poco interés o muy poca prisa en hacerla, al menos mientras Pedro Sánchez mantuviera la puerta abierta a cualquier tipo de acuerdo con Podemos.
Jauregui, ¿y dónde está Pedro Sánchez?
Igual está donde esté, pero no se sabe. Hombre, es llamativo, ¿eh? Ya lo dijimos el viernes, ¿eh? Si alguien tenía que comparecer ahora para hablar, para explicar la situación, pues ese es de nuevo Pedro Sánchez, y no esa señorita simpática, por otra parte, y seguro que muy competente, que tú has tenido en los desayunos esta mañana.
En Televisión Española, Diana Lastras.
Sí,
Antonio Hernando.
Luena, que estaba explicando no sé qué, es decir, esto no es así, yo creo. Lo cual me hace pensar, y yo creo que ocurre, que algo está pasando en el Partido Socialista, hay un momento de reflexión muy seria, porque efectivamente sí se va a producir esa llamada de Mariano Rajoy, que no va a servir para nada, claro, porque
me
tampoco...
Que no.
Hombre, es un poco, ahora a estas alturas es un poco, también, en fin, es un poco trampa, llamada trampa, ¿no? Pero bueno,
sí, bueno.
Tiene que hacerla. Sí. Y por el otro lado tampoco se va a mover nada, porque efectivamente pues la consulta de este fin de semana a las bases de Podemos, pues ya se sabe lo que va a dar de sí, ¿no? Entonces, pues realmente la situación lleva a unas elecciones y hay un cierto fracaso de Pedro Sánchez, que lo ha intentado, vale, que podemos buscarle cosas positivas a su intento, pero es un fracaso que él tendrá que tomar en cuenta y que desde luego le van a tomar muy en cuenta. ¿Qué estoy diciendo exactamente? Pues no estoy diciendo nada, estoy diciendo simplemente que se trataba de que Rajoy no repitiese y Rajoy va a repetir. Así que,
pues nada.
En fin, esto a alguien le pasará la factura en algún momento de los años por esto, y esto va a ocurrir, ya lo veréis, va a ocurrir. Lo que no sé si él tomará nota antes o no. En fin, el problema es que tenemos elecciones ahí.
El 26 de junio, y nos queda mucha información que contar, ¿eh?
Mucha.
Un libro que presentar.
Hay el libro.
Es que forzosamente...
Gran prólogo el del libro de Jauregui.
El gran prólogo que tiene ese libro hay que presentarlo rápido.
Por supuesto, rápido.
Pero lo único que va a valer del libro va a ser el prólogo, porque todo lo demás va a cambiarlo.
Adiós, Fernando Jauregui.
Bueno, hasta mañana.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Enseguida Lama con el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo de las Colecciones Reales retrasa su inauguración prevista para el 17, un año como mínimo, por la parálisis política. Lo cuenta la linterna Fuentes de Patrimonio Nacional, consultadas por Ramón García Pellegrín.
Hasta el segundo semestre de 2018 no habrá inauguración de este nuevo museo que mostrará lo mejor de las históricas colecciones de los reales sitios. La obra terminó hace ya 3 meses, pero ahora debe abrirse un concurso para la museografía. Todo este proceso, Juan Pablo, puede superar los 2 años desde ahora mismo debido al impas político que vivimos. Habrá que esperar, pero se abrirá al público el museo con 3 grandes exposiciones. José Luis Díez, director del Museo de las Colecciones Reales.
No tener al día de hoy una fecha concreta para la inauguración del museo hace que no podamos con proyectos de gran alcance que tengan que ver con préstamos externos. Las 3 exposiciones que están previstas para la apertura o el primer uso, digámoslo así, serán realmente espectaculares.
Proposición en el Congreso para que España se sume a los cascos azules de la cultura.
Lo ha presentado Ciudadanos. España se sumaría así a Italia, primer país en atender la llamada de la UNESCO en la protección del patrimonio cultural en todo el mundo, en especial en Oriente Medio. Una iniciativa de Javier Gamet, del equipo de cultura de Ciudadanos, de la que nos habla Marta Rivera de la Cruz, portavoz de cultura de Ciudadanos en la Cámara Baja.
Pero si estos países se les priva de su pasado, se les priva de sus historias, de alguna forma se les está privando de su identidad y seguramente también de su futuro. Siria, en concreto, era un lugar que tenía un buen negocio de turismo cultural. ¿Qué van a tener a partir de ahora? ¿Qué queremos que se encuentren los refugiados cuando vuelvan a sus casas? ¿Un desierto expoliado?
Te voy a dar mi vida.
La última película de Almodóvar pincha en taquilla.
Julieta ha sido el peor estreno del cineasta oscarizado en dos décadas. La película de Almodóvar ha recaudado 600.000 euros tan solo en su primer fin de semana, lejos de otros estrenos almodovarianos. Sefi García.
Quinta en taquilla con menos de 600.000 euros de recaudación según datos provisionales de la Rentrac. Las buenas críticas con las que partía no han ayudado a Julieta a superar su soledad.
Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte, porque me resultaba demasiado doloroso, o por simple pudor.
No nos tiene acostumbrados Almodóvar a esta cifra tan baja. La penúltima, Los amantes pasajeros, casi alcanzó los 2 millones de euros en el fin de semana de su estreno. Su vigésima película ha sido exhibida solamente en 203 salas, en 100 menos que la anterior, por deseo de Warner, la distribuidora. Este hecho arroja datos alentadores. Ha sido la película con los mejores resultados por pantalla. Con todo, es un momento amargo para el cineasta.
El cine comprometido nos lleva hasta Marruecos.
Con un festival de cine contra la pena de muerte. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, saludos.
Buenas tardes, es el primer festival de cine que se celebra aquí en Rabat contra la pena de muerte que existe en este país pero que no se aplica. Varias proyecciones de películas relacionadas con esta temática para que el público marroquí tome además conciencia del aumento de ejecuciones en países como Irán. Las ejecuciones alcanzan su cifra mundial más alta en 25 años y hemos querido proyectar películas como la de Yemen, Los niños en el pasillo de la muerte. Nos decían Cope Sanu Fuad, encargada de comunicación de este festival.
¿Con quién nos vamos a ir, Ramón?
Con el mítico Paul Simon, 74 años ya, que publica disco el 3 de junio. Se llama Stranger to Stranger y la canción avance esta, Grace Bond.
Ahora avanza en este estudio Belén con un mensaje de Bertie.
Juan Pablo, la verdad es que tal y como está el mundo, cada día descubrimos que hay mucha gente que no utiliza la cabeza y parece que actúa sin pensar. Por suerte, también descubrimos que mucha otra gente sí utiliza la cabeza y la mayoría de ellos seguramente tengan su seguro de hogar, moto o coche con Berti, porque calculas el precio de manera rápida y sencilla, no tiene permanencia y te dan el mejor precio desde el principio, sin negociar. Así que si eres de los que utiliza la cabeza, coge tu ordenador, smartphone o tablet y ahorra en Berti.es.
Enseguida el deporte con Lama.
La linterna.
COPE. Estar informado.